Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunos meses. Quisiera que abrieras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 6. Y vamos a continuar hablando acerca de la obra de la persona y la obra del Espíritu. Hemos visto ya muchas características del Espíritu para poder tener un mayor entendimiento de Él y así poder experimentar de su obra y de su persona en una forma plena, no solamente en situaciones aisladas. Y lo que vamos a mirar el día de hoy es la plenitud de la obra y de la persona del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 13, del versículo 4 al versículo 6, el apóstol Pablo está hablando de lo que es la plenitud en la vida cristiana. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? Bueno, lo hemos estado estudiando. El apóstol Pablo dice que es el amor. Habla que de nada sirve todo lo demás si no está el amor. No dice que no sirve lo demás, pero si no está el amor, no sirve de nada. Voy a leer desde el verso 1 para tener la idea completa. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí es este el punto que vamos a mirar en el 4. El amor es sufrido. La semana pasada vimos la primera característica del amor y dijimos que la palabra sufrido en el idioma griego de la palabra de la Biblia significa de buen genio o de buen carácter. Ser una persona con amor y que tenga esa característica es que tiene un buen carácter, que es una persona que realmente puede ser una persona sociable y que puede tratar. Y dice también tiene paciencia, tiene pasión. Entonces, Pablo dice, el amor es sufrido. Hoy vamos a ver el segundo, dice, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esta palabra es bien difícil humanamente de poderla cumplir, porque es algo sobrenatural. Tener todas las características del amor es algo que humanamente no puede ser sin la ayuda del Espíritu. Es por eso que ahora que vamos a cerrar este estudio sobre la persona y la obra del Espíritu, lo que vamos a ver es la plenitud a la que el Espíritu nos quiere llevar, que es el amor. Hemos visto los nombres del Espíritu, hemos visto los frutos del Espíritu, hemos visto los dones del Espíritu. ¿Para qué? ¿Cuáles son sus características y cómo podemos nosotros ser parte activa de ellos? Pero en este estudio final, lo que estamos mirando es cómo el Espíritu nos quiere llevar a la característica mayor de la vida de un cristiano, que es el amor. Porque de nada sirve decir que tenemos el Espíritu si nuestra vida no manifiesta el amor verdadero de Dios. De nada sirve que yo pueda decir, aquí está el Espíritu, si no está el amor. De nada sirve que yo pueda orar y que haya una persona que sane si no hay amor, es lo que dice Pablo. De nada sirve que yo sea una persona generosa, que dé mi dinero para los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Es por eso que el Señor Jesús dijo que el mandamiento nuevo es que nos amemos los unos a los otros. Es por eso que vamos a tratar de mirar ahora a través de una característica de la persona y la obra del Espíritu, ¿cómo podemos alcanzar la verdadera plenitud del amor? ¿Y cómo lo podemos ver esto? Bueno, hemos visto esta filmina, empezamos a mirarla, que son los símbolos del Espíritu en la Biblia. En la Biblia miramos diferentes símbolos sobre el Espíritu. El primer símbolo que lo estudiamos la semana pasada es paloma o como una paloma. Y eso sucedió en Mateo 13 al 16. Cuando el Señor Jesucristo fue al Jordán para ser bautizado por Juan, cuando Él cumplió con la justicia de Dios, la Biblia dice que vino el Espíritu como paloma sobre de Él y oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Tener un buen carácter es hacer la voluntad de Dios. Es lo que Jesús hizo y eso trajo como primera impartición el fruto del amor. Es por eso que cuando nosotros somos sufridos o de buen carácter, lo que se manifiesta es el amor verdadero. Porque es la manera que expresamos el amor, de un buen carácter hacia los demás. Y eso es lo que el Señor establece para nuestras vidas. Lo que hoy vamos a mirar es el segundo símbolo, que es el símbolo del viento. Y el viento tiene una característica. Yo quisiera que fueras conmigo al capítulo 3 de Juan, de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 3, vamos a mirar ahí ahora al Espíritu como viento. Y el Señor Jesucristo lo menciona de esta manera. Juan capítulo 3, versículo 8. Él dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, ¿de qué dice? Del Espíritu. ¿Qué representa el Espíritu entonces en este símbolo? El Espíritu representa la libertad. Porque dice que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y así es como el Espíritu se quiere manifestar o representar, con libertad. Cuando el Espíritu viene a la vida de una iglesia, de una persona, de una familia, lo que va a traer es libertad. Y no hay mayor gozo, por eso el segundo fruto del Espíritu es gozo, que tener una vida de libertad. Podrás tener todo, pero si no eres libre, no va a haber gozo en tu vida, hermanos. Es por eso que este segundo símbolo, lo que representa para la vida cristiana es la libertad. Esa libertad que solamente podemos alcanzar por la obra del Espíritu. Esa libertad que viene como un viento fresco a nuestras vidas. Que viene a darnos ese refrigerio que necesitamos en momentos difíciles, en los cuales la presión, la angustia, la desesperación, pues nos tiene atados y no nos deja verdaderamente vivir una vida de gozo. Una vida en la cual nosotros podamos manifestar entonces sí lo que es la segunda característica del amor, que dice: el amor es sufrido y el amor es, ¿qué dice? Benigno, hermanos. El amor es benigno. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Porque la palabra benigno en la Biblia es un corazón inclinado para hacer lo bueno. Y cuando una persona está atada, una persona no tiene gozo, no va a poder tener un corazón para hacer lo bueno, porque va a estar solamente pensando en él. Es por eso que la libertad te hace poder ver hacia tu alrededor y poder ayudar a los demás. Pero ¿cómo ayudar si estás atado? Si tu vida no tiene gozo, si tu vida es una vida de tristeza, de dolor, de desesperación, lo que vas a estar esperando siempre es que te ayuden a ti y no va a haber esa disposición de ayudar a los demás. Es por eso que tú necesitas la obra del Espíritu para que te haga libre y para que tú entonces sí puedas decir: ahora sí yo ya puedo ayudar a otros, ahora sí yo ya puedo ser benigno y yo puedo tener un corazón inclinado a lo bueno. Porque para nosotros muchas veces el corazón está pensando solo en uno: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Y ahora cómo voy a cuidar de mí? ¿Y ahora qué va a pasar en mi vida? Y siempre es pensando en nosotros. Pero la Biblia dice que el amor es benigno. El amor piensa en los demás. Pero para eso se requiere la persona del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, dice el Señor Jesús, de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, ¿qué dice? Del Espíritu. Qué bendición poder tener libertad, hermanos. Qué bendición poder experimentar la libertad que nos da el Espíritu. Dice 2 Corintios 3:17, quiero que vayas conmigo ahí. El apóstol Pablo lo dice en esta manera. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Es un versículo muy conocido en la cristiandad. pero que la verdad es de los que más se necesita vivir en la vida personal y práctica. Dice el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí, ¿qué dice que hay? Libertad. El viento representa libertad. Al viento no hay nada que lo detenga, hermanos. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes a dónde va ni a dónde viene. No tiene ahora sí que algo fijo. Los meteorólogos en lo natural dicen va a correr viento de tal magnitud, de tal velocidad, y va a ir de norte a sur, de noroeste, y empiezan a hablar, pero de repente cambian las cosas. Y la obra del Espíritu muchas veces cumple este requisito. No podemos nosotros decir cómo va a pasar. Lo único que podemos saber es que el Espíritu va a actuar como un viento y va a movernos para donde Él quiere. Decía alguien, tú no puedes controlar el viento, lo que sí puedes es cambiar las velas de tu barco para que ese viento te lleve. Porque si tú te aferras a ir en contra del viento del Espíritu, lo que va a pasar es que vas a salir derrotado. Y lo que necesitas es saber cómo moverte en las cosas del Espíritu. Una de las características o de las figuras de un cristiano en la Biblia son las águilas. Y las águilas, su característica es que ellas vuelan sin esfuerzo, sino con las corrientes de los vientos. Y ellas pueden ir muy alto y pueden ir a los lugares altos por las corrientes de aire, que son las figuras del Espíritu. Porque ellas solamente lo que hacen es abrir sus alas para que el viento sea la que las lleve a lo más alto, a donde no haya más las lluvias, a donde ya no hay más esas situaciones difíciles. El Espíritu es la libertad. En Juan 8:32 el Señor Jesucristo dijo, si vosotros permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante que nosotros podamos conocer y podamos experimentar de la obra y de la persona del Espíritu. Hay muchas cosas que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos. Cuando nosotros queremos la libertad, en todas las dimensiones necesitamos que el Espíritu venga y opere a favor de nosotros. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Y dice que lo que era imposible, imposible, esa es una palabra que realmente muchas veces nosotros pues la hemos vivido, la hemos pasado en diferentes situaciones de nuestras etapas de nuestra vida cotidiana. Esa palabra es algo que quita el gozo, quita la paz, la palabra imposible. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, ¿y de qué? Y de la muerte. Y dice en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible, dice el apóstol Pablo. Hay muchas cosas que han sido imposibles y que son los candados que han venido a quitarnos la libertad, hermanos. Pueden ser situaciones que nosotros hemos luchado por mucho tiempo queriendo abrir esos candados. Hemos buscado muchas llaves, hemos buscado muchas maneras, y así como a veces agarramos un candado y le metemos todas las llaves del llavero y ninguna abre y nos desesperamos, y cuando encontramos esa llave que nada más le hacemos así, dice solito abre, entonces nosotros podemos ir al fin hemos podido abrir ese candado. Así es como Pablo menciona a la persona y la obra del Espíritu. Él decía que en los tiempos antiguos mucha gente quería ser libre de sus pecados, pero no podían. Pero cuando el Señor derramó de su Espíritu, el apóstol Pablo dice, lo que era imposible para el hombre, el Señor nos ha librado por la ley del Espíritu. Es por eso que el Espíritu lo que quiere manifestar a nuestras vidas y quiere que experimentemos es una libertad. Que ya nosotros no seamos esclavos de nuestros sentimientos, de nuestros fracasos, que ya no seamos esclavos de nuestras carencias, de nuestros temores, de nuestras limitaciones. Cuando el Espíritu viene a operar en la vida de una persona, una de sus características es la libertad. Y la libertad se manifiesta en el segundo fruto que el Espíritu menciona, hermano, y es el gozo. Nada más preciado en la vida que el gozo, que poder nosotros decir yo tengo gozo en mi vida. El gozo viene a traer a ti una estabilidad y viene a prepararte para la siguiente fase de lo que es el verdadero amor. El amor es benigno. Dicen las personas que el egoísmo tiene una característica, y esa característica es pensar en uno mismo, nada más en uno y solamente en uno. Pero cuando el amor es benigno, cuando en nosotros hay la verdadera libertad, ya nuestros problemas no nos tienen atados y ya nosotros no solamente pensamos en nosotros. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, Él no estuvo pensando en Él, porque Él, al mirar a toda la multitud, Él expresó unas palabras de gracia y pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pudo pensar no solamente en Él, en su dolor, no solamente pensó en cómo salir de esa situación, sino Él pudo ver más allá de su situación, porque en Él no había atadura alguna de sentimientos, en Él no había atadura alguna de sufrimiento. Él era libre por el Espíritu. Y eso es lo que el Señor busca en la vida de nosotros, que seamos libres por el Espíritu, que nosotros podamos expresarnos hacia afuera y no solamente tener una atadura de nosotros mismos, que podamos nosotros decir: Señor, que tu obra del Espíritu realmente venga a cumplirse en mí, y que nosotros podamos, como el apóstol Pablo dice, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Aquí está el Espíritu en nosotros, hermano. Esa es la obra que el Espíritu quiere cumplir en una forma práctica en nuestras vidas. El gozo es la segunda característica que viene a desarrollarse. Por eso el apóstol Juan, en el libro de Juan, tercera de Juan, capítulo 1, él pudo expresar este principio al mirar a sus hijos espirituales caminar en la libertad. Y veamos lo que él dice. Cuando expresa este principio: no tengo yo mayor gozo, dice, el oír que mis hijos andan en la verdad, en la libertad. No hay mayor satisfacción y mayor impartición de gozo que tener una vida de libertad plena, hermanos. En segunda de Crónicas, capítulo 20, hay una historia muy conocida, donde un rey es atacado por un ejército más numeroso que del que él tenía, Josafat. Si tú una vez lees esta historia, te vas a dar cuenta de uno de los milagros más hermosos que suceden en la Biblia. Cuando este rey se humilla y pide ayuda al Señor, y habla la historia cómo viene la voz de un profeta de Dios, a través de un profeta, y le dice a los israelitas, en el capítulo 20, en el versículo 20, les dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios le dijo a Israel por medio de sus profetas que no pelearan, que se organizaran y que pusieran al pueblo por orden, y que lo primero que iba a marchar era la tribu de Judá. El pueblo de Israel, cuando se movía, Dios le había dado un orden a las tribus cómo moverse. Y la primera tribu que salía siempre era la tribu de Judá. Y la tribu de Judá lo que representa es la alabanza a Dios. Y lo que la alabanza hace en la vida cristiana es traer libertad. Es por eso que el pueblo de Israel, cuando comenzó a alabar al Señor, en esta historia dice que los enemigos fueron confundidos y ellos mismos empezaron a matar entre ellos. Ellos solos empezaron a herirse y a matarse. La libertad es algo que confunde al enemigo, hermanos. Porque el enemigo te va a mandar problemas y dardos para que tú tengas una atadura en tu vida. Tú tienes muchas razones para estar pensando en ti, hermano. Vas a tener muchas razones para siempre estar preocupado por ti mismo. Pero hay una razón que el Señor te da para que seas libre de ello, que es su espíritu. Tú puedes tener razones personales, de salud, de economía, familiares, de trabajo. Y esas te van a traer a ti solamente una atadura para ti, porque vas a estar atrapado en tu situación. Pero cuando viene el espíritu, es como esa fuerza que le vino a Sansón cuando lo tenían atado y que se rompieron. Y ahora ya no solamente piensas en ti, y ahora sí ya puedes estar listo para que la segunda característica del amor pueda funcionar y pueda ser verdadera en tu vida. Cuando dice el amor es benigno, cuando ya tu vida no solamente piensa en ti, que tu vida está enfocada en ir más allá de lo que es tu problema. Muchos cristianos viven sus vidas, y por desgracia lo digo, hermanos, siempre atrapados en sus problemas, siempre atrapados en sus presiones, siempre viviendo en sus situaciones personales. Y pasan los años, bueno, voy a decirlo hasta cronológicamente, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y siguen viviendo atados. Y el espíritu no lo han podido experimentar. Porque donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. ¿Y cómo pensar en otros si tú no puedes salir adelante? Dice alguien, eso es injusto, mira cómo está. Era injusto que el Señor estuviera en la cruz, hermano. Era injusto. Pero Él dijo, Padre, perdónalos. ¿Cómo no poder estar pensando en ti? Eso es insensible, dice alguien. Tienes que estar pensando solamente en tu situación. Pero la Biblia dice que donde está el Espíritu, allí hay libertad. El Espíritu lo que viene a traer es una libertad. Cuando el Espíritu vino como un viento recio al aposento alto del Pentecostés, todas las personas que allí estaban, que eran 120, dice la Biblia en número, estaban pensando en ellos. Y estaban orando, porque tenían temor de lo que había sucedido, que habían crucificado al Señor. Pero cuando vino sobre de ellos el Espíritu, y vino, dice, y llegó como un viento recio, y llenó la casa, el Señor les dio una palabra y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea, y hasta lo último de la tierra. Ya no solamente van a pensar en ustedes, van a ir hacia afuera. Van a poder hacer el bien a los demás, pero ellos tuvieron que recibir el viento del Espíritu. Para que tú puedas ser libre de tus cosas, tú necesitas libertad. Y la libertad solamente es cuando tú conoces la persona y la obra del Espíritu. El gozo que se desarrolla en 2 de Crónicas 20:27, voy a leer el versículo que dice aquí. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, dice, gozosos, porque Jehová, dice, había dado gozo. ¿Cómo les había dado gozo? Librándolos de sus enemigos. Dile a la persona, o dite a ti mismo, dícete a ti mismo, soy libre. Y sonríe, hermanos. De perdida por dentro, ya si no sonríes por fuera, pues de perdida por dentro. Como dijo alguien, es que así soy de serio. Soy melancólico y casi no me río. Soy flemático. Soy libre. Por la obra del Espíritu. Porque aun cuando en el mundo hay aflicción, y en el mundo hay miles de problemas, porque alguien comentó, entonces ser libre es no tener problemas. Falso. Eso no estoy predicando, hermanos. Lo que estoy predicando es que tú puedes ser libre, aún a pesar de todas las cosas que puedan venir a tu vida. Porque el Espíritu está sobre nosotros. El Espíritu. Puedes ser libre de tus depresiones, de tus achaques, de tu genio, hermanos, de tus problemas. Puedes ser libre de ti mismo. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, porque el enemigo eres tú. Tú duermes con el enemigo, o sea, duermes contigo mismo. Alguien una vez me dijo: pastor, yo duermo con el enemigo queriendo quemar a su marido. Y le dije: pues sí, duermes contigo mismo. Tú eres el enemigo. Yo no, dijo, ¿cómo me voy a querer hacer daño yo solo? Te lo haces cada rato. Te lo haces cada rato no conociendo la obra del Espíritu. Tú solo te estás destruyendo. Tú solo estás cayendo en el abismo, en el lodo cenagoso, decía el salmista. Pacientemente esperé a Jehová, dice, y me oyó y me libró de todos mis temores. Y me sacó del pozo de la desesperación, dijo, del lodo cenagoso. Hay mucho lodo cenagoso en la vida cristiana. Cuando tú quieres avanzar, sigues patinando en lo mismo. Ese es el lodo cenagoso. El pozo de la desesperación es aquel que te lleva y que no tienes un sostén de donde agarrarte. Te estás yendo abajo, hermanos. Te estás quedando, te estás muriendo tú solo. Es por eso que Dios envió su Espíritu, para que podamos tener libertad, para que nuestras vidas no sean unas vidas tristes. Por eso el segundo fruto del Espíritu es gozo. No tengo yo mayor gozo que este, dice el apóstol Juan, el oír que mis hijos andan en la libertad, en la verdad. Cuando el pueblo volvió de la lucha, dice, volvieron gozosos, porque Dios los había librado de sus enemigos. Es por eso que cuando yo volteo hacia atrás y veo a mis enemigos, digo, Señor, gracias porque tú me libraste de ellos. Porque tú fuiste el que me sacaste del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y los enemigos siguen queriendo atraparnos, siguen queriendo tenernos atados a nuestras preocupaciones. Sé libre, hermanos. Vive los días como si fueran domingos. Alguien dijo, pero es lunes. Vive la vida con esa libertad. Hace algunos meses yo hablé de aún los problemas físicos que vienen a pasar las personas que no tienen una plenitud de gozo. Vienen a empezar a sufrir situaciones de hipertensión. Yo hablé de que una persona que no tiene gozo, lo primero que se le va a notar es en el sobrepeso. Porque está ansioso, así que si tú estás gordito, necesitas urgentemente libertad del espíritu, hermano. Urge, dijo una persona. Si ya pareces de 60 y tienes 40, urge la libertad del espíritu, hermanos. Yo a veces lo digo de broma, pero hay hermanos aquí que son más jóvenes que yo y los pudiera presentar como mis tíos. Y sin ningún problema, ¿eh? Yo dije, es mi tío, van a decir, no, parece tu abuelito. Y están más jóvenes que yo, hermanos. Me dice, ¿tú por qué no estás? Alguien una vez me comentaba a mi pastor, ¿y tú no tienes preocupaciones? Yo no, hermano, yo se las dejo al Señor. Ustedes son ovejas de Dios. Yo duermo tranquilo y trato de llevar la vida tranquila, porque la vida, hermano, si no se sabe vivir en el Espíritu, te va a matar. Te va a envejecer, te va a quitar el gozo. Y tú no vas a poder experimentar no solamente el gozo, sino lo que es la verdadera plenitud de la vida del Espíritu, que es el amor. ¿Qué dice Primera de Corintios 13:4? Ya lo leímos, el amor es sufrido, el amor, ¿qué dice? Es benigno, es benigno. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Efesios 4:32. El amor es benigno. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4, verso 32, voy a leer desde el versículo 31 para entender la idea completa. Dice el apóstol Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda, ¿qué dice? Malicia. Hace muchos años, aproximadamente creo yo que estoy sacando cuentas, pero como 14, 15, bueno, más. Hace 20 años yo estuve encargado por 6 años de un centro de rehabilitación cristiano, de pastor. Y dentro de mis experiencias chuscas, se puede decir, dentro de lo que estaban en mis predicaciones ahí, una de ellas fue esta, cuando prediqué yo sobre este principio. Porque yo recuerdo que puse a una persona, allá lo que se hacía es, cada vez que se leía un versículo, yo escogía a alguien y le decía: Víctor, lee tú Efesios 4:32. O Manuel, tú lee Lucas 16:15. Era para que empezaran a leer la Biblia. Y recuerdo que uno de los que yo le dije: lee Efesios 4:31. Y era una persona, recuerdo bien que era de San Luis, y tenía muchos problemas. Y se puso a leerla. Y estaba leyendo: y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Y yo me acuerdo cuando iba en gritería, ahorita me acordé, le salió de su corazón, así espontáneo. Dijo: ni que fuera gripa. Así dijo él. Y yo le dije: ey, qué calmado. Y dijo: no, pues este amigo pide mucho, dijo. Me acuerdo que empezó hasta a pelearse con la Biblia él. Mira todo, dice que se quite la amargura, la ira, el enojo, la gritería. Si no nos podemos quitar los gritones. La amargura ahí la queremos. Cuando alguien te quiere, te dicen: quítate la amargura. Y dicen: no, ando bien a gusto con ella, déjame ser amargado. Y luego dice: quítate la ira. O sea, tú siempre andas enojado, siempre traes un enojo. Hoy no puedes ser feliz nunca, ¿o qué? Y él decía: ni que fuera gripa esto. Por eso no es fácil, decía él. Él lo dijo espontáneo en su entendimiento. Cuando dice aquí: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Pues ser groseros, hermano. Pues ya si tú te quitas esto, pues ya eres cristiano. Es todo lo que estorba: la amargura, la ira, el enojo y lo grosero. Y ay, me faltó la final. ¿Y toda qué dice? Malicia. O sea que eres mal pensado, hermanos. Siempre andas pensando por qué te lo dicen y a ver qué va a pasar. Toda malicia, dice. Y como decía esta persona, ni que fuera gripa. Pero por eso es la obra del Espíritu, porque el Espíritu lo que hace es que parezca una gripa, hermanos. Porque Él viene y abre el candado que nos tiene atados. Entonces dice el apóstol Pablo en el verso 32: antes, sed benignos unos con otros. Dice: misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. La segunda práctica en la vida cristiana, y es aquí donde quiero llegar. Cuando hablamos del Espíritu, el Espíritu lo que quiere es darnos libertad. Y esa libertad lo que va a traer a nuestras vidas es gozo. Y el gozo lo que va a permitir es como la puerta que se va abriendo. El viento abre la puerta para que haya libertad. La libertad abre la puerta para que haya gozo. Y el gozo abre la puerta para que la manifestación de benigno, de benignidad, pueda fluir en la vida cristiana. Hay personas que quieren ser buenas, pero están atadas. Y su bondad es algo exterior, es algo que no perdura. Es por eso que Pablo, antes de que sean buenos, les dijo: primero quítense de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, toda gritería y toda maledicencia. Y luego dice: sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose, porque si no, lo que vamos a hacer es como decían nuestras abuelitas. Yo no sé si a ustedes su abuelita les llegó a decir lo que a mí me dijo una vez: no haga las cosas de dientes para afuera, porque eso no le agrada a Dios. Hacer las cosas de dientes para afuera, eso no es de cristianos, hermanos. Eso no corresponde a una vida cristiana. Ser buenos no da, nada más por aparentar, ni nosotros mismos somos felices en eso. Es por ello que primero necesitas ser libre de tu situación. Y por eso necesitas el viento del Espíritu. Necesitas ser libre del espíritu de dolor y de tristeza que has acarreado por mucho tiempo. Una vez el Señor Jesús miró a una mujer que entró a la sinagoga y dice que esa mujer entró encorvada, así venía. Todos la miraban como una enfermedad, pero el Señor, como pudo discernir, Él habló y dijo que era un espíritu de enfermedad. Hay enfermedades que nos han encorvado aún físicamente, hermanos. Hay gente que no puede ni caminar y no es una enfermedad física, lo que tienen es un espíritu de enfermedad. Tienen un espíritu de tristeza, de amargura. Tienen una ira que no pueden ser libres de ella. Aún viven tensos. Una vez yo hablé con una persona que es dentista y me decía, un reflejo de tu ira son tus dientes, dijo. Te los desgastas porque siempre andas así con una irritación y tus dientes se van desgastando. No, ni siquiera puedes comer bien. No puedes vivir una vida de gozo. Por eso el apóstol, el predicador Eclesiastés, él dijo, no hay cosa mejor, no hay mayor gozo que el hombre trabaje y que el hombre coma de lo que es el fruto de su trabajo. Eso es la mano de Dios, que puedas comer hasta gusto, hermanos. El gozo abre la puerta para que venga lo que es la benignidad. Dice el apóstol Pablo, antes sean benignos unos con otros. ¿Qué representa ser benignos en la práctica? Ayudarse. ¿Qué dice la palabra? Y vamos a leerlo en el libro de Gálatas, capítulo 6. ¿Qué significa la palabra benignidad? Inclinación a hacer lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que nadie pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno los unos con los otros. Pero vamos a leer Gálatas 6, versículo 2 y el 9 y el 10. Gálatas 6, versículo 6, versículo 2, perdón, 9 y 10. El apóstol Pablo da una forma de cómo poder practicar la benignidad dentro de la carta de los Gálatas. Y la primera forma dice así: sobrellevad los unos las cargas de quién, dice, de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué significa sobrellevad? No es que tú la lleves, pero yo no sé si tú has visto alguna vez a dos personas que se ayudan mutuamente cuando, por ejemplo, van a cargar puede ser un balde, puede ser un tambo, y que uno solo no lo puede y dicen, bueno, agárrate tú de allá y yo me agarro de acá y vamos a llevarlo a donde lo tenemos que llevar. Esa es la palabra sobrellevar, que tú te pones a un lado de la persona para ayudarle en su carga. No la llevas tú solo, porque en México tenemos también otra desgracia, hermanos, otra debilidad. San Pueblo dice que somos un poquito conchudos y que cuando alguien nos quiere ayudar, pues le dejamos que, órale, pues quieres ayudarme, hazme todo. Y a veces eso es lo que ha pasado en la vida, por ejemplo, de las iglesias. A veces las iglesias, la gente cree que son beneficencias públicas y han confundido lo que es una iglesia y quieren que la iglesia les haga todo. Y dicen, es que es una iglesia, me tienes que hacer todo. A mí me han dicho gente, es que tú eres el pastor y me tienes que sacar de todos mis problemas. Ah, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde dice? Porque yo he leído la Biblia muchas veces y nunca he leído eso. Yo lo que la Biblia me dice es que ore por ti, es que te aconseje. Es más, me dice que te reprenda y que te amoneste. Sí me dice que sobrelleve las cargas contigo, que te ayude, pero que tú también tienes que caminar. Una vez alguien me dijo, pastor, ahí le encargo que ayune por mí. Le dije, ah, es que suave. Qué bonito el muchacho, ¿no? Y él comiendo sus taquitos bien a gusto. Y él me dijo, ok, no me amas. Y como dijo, le digo a Chana para que me oiga Juana, hermanos. Sí, porque luego quieren que uno haga todo y ni siquiera, ore, pastor, ahí le encargo que ore por mí. ¿Y estás orando tú? ¿O estás viendo la tele? O estás, ni siquiera estás haciendo lo que debes de hacer. Pero eso sí, pastor, ore por mí. Ahí le encargo. Y que doble sus rodillas. Ahí sí tiene un tiempecito, me dice. Gloria al Señor, porque tienen un pastor bien directo, ¿verdad, hermanos? Porque no se los manda a decir, sino se los dice de frente. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Yo hubiera querido tener un pastor así, hermanos, que no hubiera sido político, que te tira chanfles y que dice, ¿será a mí o no será a mí? ¿Acaso seré yo? No, no, y se las puedo dar cantando, hermanos, también. Me la puedo aventar una cantada ahorita. Pero realmente, sobrellevar las cargas es ayudarte. Y es decir, te vamos a salir adelante. Tienes una situación, vamos a orar. Vamos a caminar. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. En el versículo 9, el apóstol Pablo dice, no nos cansemos, porque esto cansa, hermanos. Como alguien dijo, ser bueno cansa, hermanos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, ¿qué dice? Si no desmayamos. ¿Cuántas personas se han cansado de ser buenos? ¿Cuántas personas se han cansado de decir, ya estuvo bueno de ser bueno? Ahora voy a ser malo, que es lo que querían, que sea malo, ahora voy a ser malo. Una vez yo escuché a un pastor decir, ya estuvo bueno, ya me agarraron de bajada, ahora voy a ser malo con la iglesia. Y yo dije, pobre, el pastor el que se va a atar es él. Pero muchas veces nosotros eso hacemos, hermano. Nos cansamos de ser buenos. ¿Y sabes? Porque ya no hay libertad, porque vienen ataduras y nos vuelven a atrapar. También dice el versículo 10, así que pues, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La bondad en la práctica es ayudarse. En la práctica es poder nosotros inclinar nuestro corazón a hacer lo bueno. Se dice bien fácil, hermanos. Es por eso que la definición de benignidad, tú la puedes leer en el diccionario bíblico y dice inclinación a hacer lo bueno. Yo estuve leyendo como unas cuatro definiciones de libros que tengo en el idioma griego, buscando algo más. Yo quería encontrarme con más definiciones. Decía, tiene que haber algo más. Benignidad tiene que significar algo más. Y lo único que encontraba en todas las definiciones es hacer lo bueno. Hacer lo bueno. Hacer lo bueno. A veces nosotros tantas palabras no le entendemos lo que es lo esencial. Pero ser benigno es ser, hacer lo bueno. Y se dice bien sencillo decirle a un pueblo, hagan lo bueno, hermanos. No piensen nada más en sus problemas. No sean egoístas. No solamente estén pensando en ustedes. En el curso de matrimonios que damos en la iglesia, la clase número 2 se llama vivir en una sola carne. Y una de las desgracias en un matrimonio, es por eso que es la clase número 2. La clase número 1 se llama el pacto. El pacto es, en la práctica, invitar a Dios a tu matrimonio. La destrucción en un matrimonio es la ausencia de Dios en él. Tú te vas a destruir en tu matrimonio algún día si no está Dios en tu matrimonio. Pero la segunda desgracia de un matrimonio es el egoísmo. Es cuando ninguno de los dos tiene bondad hacia el otro, sino piensa nada más en satisfacerse a sí mismo y no piensa en su pareja o en su cónyuge. Estaba leyendo una anécdota de la benignidad, que según fue real, de un padre de familia que va a su hijo y le dice, papá, me voy a casar. Le da la noticia y el papá voltea y le dice, pide perdón. Y el hijo se queda, esperaba que le dijera, yo pongo el mole o algo. Pide perdón, le dijo. Pero papá, le dijo, me voy a casar. Discúlpate, le dijo. Y el papá, como tenía mucha autoridad con el hijo volteaba y pensaba, ¿qué me está diciendo mi papá? Y, papá, ¿me estás oyendo? ¿Me voy a casar? Ya te dije que pidas perdón. Y el hijo, como estaba bien sometido, como los hijos de aquí de la iglesia están bien sometidos a sus papás, igualitos, le dijo, papá, perdón. ¿Y saben qué le dijo el papá? Ya estás listo para casarte. Porque tienes que aprender a pedir perdón hasta por lo que no sabes, le dijo. Ahora sí, le dijo, tienes mi bendición, vámonos. Yo me reí como ustedes, ahí solo estaba leyendo, le dije, ¿será posible eso, hermano? Los que estamos casados, ¿será posible? Dice, ¿ahora por qué tengo que pedir perdón? Que llegas a tu casa y la quieres tocar y te hacen así, ¿no? Ah, le dices, ¿tú qué hice? ¿Ahora qué? Dices, ¿qué hice? ¡Hazte para allá! Pues nos llamamos levantando. Todavía no ha pasado nada. Yo creo que te soñó algo que le dijiste y... Oye, por favor. Tienes que decir, ¿perdón? ¿Perdón, pues? Dices, ¿cómo? ¿Cuántos ya están listos para casarse, hermanos? Tienes que pedir perdón. No tienes que ser egoísta porque dices, no, ¿y por qué le voy a pedir perdón? ¿Por qué? Si no hice nada. Ah, nomás porque él me dijo. Nomás porque ella me dijo. Por eso Pablo dice, sean benignos unos a otros. Vamos a leer otro versículo en Colosenses 3, del 12 al 13. Les llegó, ¿verdad?, esa palabra. A mí también me llegó, no crean que no. Pero yo cuando estaba leyendo esa ilustración que el papá le decía, pide perdón. Yo pensé que él iba a salir con otra cosa. Y ya que el hijo dijo perdón, dijo, ahora ya estás listo, hijo, dijo. Ya estás listo para casarte, dijo. Porque tienes que saber que en el matrimonio hay que pedir perdón hasta por lo que no hiciste. Ni sabes qué pasó, pero tienes que decir perdón. Porque en el curso de matrimonio está la clase del perdón, la número 5, y siempre ha sido un debate ahí. ¿Quién tiene que pedir perdón? ¿El ofendido o el ofensor? Y la gente está, pues, no, pues el que ofendió. No, pues que yo, porque si no, pues mi corazón va a estar contaminado. Cuando Jesús habló del perdón, dijo, perdonad. Perdona nuestras ofensas, como también, ¿qué dice? Nosotros perdonamos. Y voltea a ver al que te ha ofendido, si es tu marido, tu hijo, a los que nos ofenden. Una mirada indiscreta, decía alguien, ¿no? A veces nosotros no encontramos la manera de ser libres. Dice Colosenses 3, 12 y 13. Vístanse pues como escogidos de Dios. Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vean el verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacer lo que dice nosotros. ¿Cuánto nos cobró Cristo por perdonarnos, hermanos? Pues dice que así debemos perdonar. No debemos de cobrar nada. Porque en la antigüedad el perdón valía. Es por eso que se hicieron las indulgencias. Depende de tu pecado, era tu indulgencia. O era tu pago que tenías que hacer. Eras muy pecador, pues te va a costar $100. Eras medio pecador, 50. Nada más veías novelas, $20. Porque alguien dijo, es que ver novelas no es tanto pecado. Bueno, $20. Pero eras un parrandero y eso, $100. Y eso cobraban por el perdón. Porque si no, te vas a ir al infierno. Pero dice aquí, como Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Y cuando uno perdona es porque uno no está atado a la ofensa que nos han hecho. Porque cuando uno no perdona está atado a la ofensa. Es por eso que la segunda práctica del amor, de ser benignos, es ayudarse, hermanos. Con esto quiero terminar. El amor es benigno. Y la forma práctica de manifestar eso es ayudarse. Una característica del amor es que no piensa en él solamente. Es que no está atado a sus problemas. Cristo pensó en nosotros cuando dice en Hebreos, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él pudo ver nuestras vidas y por eso pudo decir, voy a ir a la cruz. Porque él no pensó en él. Él decía, Señor, si es posible, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? A veces nosotros los cristianos somos muy egoístas, hermanos, demasiado. Y no vemos lo que hay a nuestro alrededor porque solamente pensamos en nosotros. Y estamos solamente atados a nuestras cosas personales. Yo no te quiero decir que seas insensible. Yo no te quiero decir que tú no puedes pasar por una crisis o un dolor. Humanamente somos de carne y hueso, hermanos. Hay dolor, hay tristeza, hay llanto, hay aflicción que llegan a nuestras vidas. Esa es una realidad. Hay momentos muy difíciles que todos hemos pasado, como dijo el salmista, aunque ande por valle de sombra y de muerte. Hay valles de sombra y de muerte para muchos de nosotros. Hay situaciones en las cuales no vemos, como dicen, la luz, no vemos el fondo de nuestro problema. Ya lo que queremos es salir de la situación. No te quiero decir que seas una persona insensible a tus problemas, pero te quiero hacer claro y consciente de que hay una dádiva de parte del Señor que se llama el Espíritu. Esa dádiva es un regalo sobrenatural. Es por eso que si yo te digo es insensible, si yo fuera un psicólogo o si yo hubiera estudiado psicología, yo te dijera, tienes que llevar tu duelo, tienes que llevar tu dolor para que no te enfermes, tienes que llorar, tienes que sentir, porque en el alma es real eso, hermanos. Si uno se reprime, se manifiesta en diferentes cosas. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas, que no tengas alma, lo que te digo es que tienes espíritu. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo, no nada más somos alma y cuerpo. Y en el espíritu, la palabra espíritu en el griego se escribe neuma, que es donde viene la palabra neumático, un viento. Por eso cuando Dios hizo al hombre dice que sopló aliento de vida. Y lo que Dios hizo es ponerle espíritu al hombre, el espíritu que viene de Dios. Y el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, el espíritu de Él, es para que nosotros podamos tener una vida plena y libre. Y aun cuando tu alma pueda ser afligida, como dice el Salmo 42:5, el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendice alma mía Jehová, decía David, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Él es, hermano. Por eso podemos ser libres. Por eso podemos decir, como dijo David en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, hermanos. ¿Cuándo? En todo tiempo. Amén. Dice un canto, en el día de angustia también lo alabaré. También lo alabaré. Ayuda a tu semejante, porque el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sé libre del egoísmo, hermanos. Sé libre de tu dolor por medio del Espíritu. Hay mucha necesidad. El día que tú digas, ya que no tenga necesidad, voy a ayudar a los demás, te vas a ir a la tumba así, hermano. siempre te vas a ir con problemas. Busca que el Espíritu te haga libre.